lo comentábamos al inicio de esta mañana, lo hemos venido anunciando, este equipo se quiere volcar ahora y a principios de año con otra historia que tiene que ver mucho con las responsabilidades de las instituciones en las que en Vizcaya también se van dando pasos. Políticas de contratación y cláusulas sociales, saben que las hay de todos los tipos. Nos suenan mucho las medioambientales, pero las encontramos en el fomento del empleo de personas con dificultades, para el acceso de este mercado de trabajo, para combatir el paro, para la inserción sociolaboral de personas en exclusión social, para la igualdad. El caso es que el Ayuntamiento de Bilbao va a ser el primer caso que analicemos. Pisa ahora el acelerador, se embarca unos retos y quiere que en 2 años, al menos el 50% de las contrataciones aquí sean medioambientalmente aceptables, sean verdes. Cochones Agardui, hola, bienvenida a estos micrófonos, ¿cómo está?
Hola, muy bien, encantada de estar nuevamente con vosotros, Azul, gracias.
Gracias a usted por venir como concejal, además del área de alcaldía, de contratación y de recursos humanos. Cochone, ¿cómo entienden ustedes las cláusulas sociales en el Ayuntamiento de Bilbao?
A ver, en el conjunto, tanto de las cláusulas sociales como de las medioambientales, nosotros lo que entendemos es, por una parte, nuestra obligación como administración pública de poder garantizar no solamente aquellos contratos que sean más beneficiosos en el ámbito de la utilización de los recursos económicos de la ciudadanía, sino también aquellos que sean más responsables con garantizar el futuro de nuestro entorno, futuro sostenible a nivel de cohesión social, futuro sostenible a nivel medioambiental. Es desde ahí, desde donde nosotros entendemos que tenemos que ir, además, a dar unos pasos que sean también ejemplarizantes. Pensamos que instituciones como la del Ayuntamiento de Bilbao lo que pueden aportar es, no ya más allá de las medidas concretas, sino dar visibilidad a una oportunidad que al final no deja de ser responsabilidad de todas y todos.
Claro, porque, abrir camino.
Claro, porque es que además pensamos a veces que esto corresponde a las grandes decisiones, a las grandes compras, a las grandes adquisiciones. Y no, todos y todas nosotras en nuestro ámbito, en nuestras casas, podemos hacerlo. Sí entiendo que, como dices tú, ese abrir camino, pues hecho desde una administración, adquiere una, pues lo que estamos ahora mismo, estamos una divulgación, un conocimiento hacia el conjunto de la sociedad más amplio que lo que puede pasar si lo vamos haciendo poquito a poquito, aunque insisto en que realmente el compromiso debe ser de todas y todos nosotros, tanto en lo medioambiental como también en lo social.
¿Qué pasos ha dado el Ayuntamiento de Bilbao? Porque tengo entendido, primero, que ustedes se adhieren a un programa de IOBE.
Sí.
¿Este es el punto de partida?
Vamos a ver, sí. El punto de partida ha sido un poco el punto de ordenamiento, digamos, para poder establecer una metodología en la incorporación, en este caso, de cláusulas medioambientales primero, luego, si quiere, Azul, hablamos un poco de las sociales
otras.
Al final, aunque no es el acuerdo que se adoptó en pleno aún, ni espero que sea necesario, pero ya estamos trabajando en ello. Como bien sabe, IOBE es la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, y ya esta sociedad pública elaboró en su momento un programa que llaman, tengo el nombre para que sea conocido por todos, y yo creo que es importante también dar a la ciudadanía a conocer este tipo de iniciativas de compra y contratación pública verde País Vasco 2020. ¿Qué es lo que establecía o cuál era la intención? Que todas las administraciones tengamos una metodología y un orden a la hora de ir estableciendo estas cláusulas medioambientales, comprometidas medioambientalmente. Y para ello lo que hace es establecer una especie de calendario en el cual sea progresiva, porque el gran éxito de la introducción de las cláusulas medioambientales, no sé si luego quien me va a seguir, el profesor, va a darme la razón en ello, pero yo creo que sí, no es tanto el que en estos momentos digamos vamos a meter estas o aquellas otras, sino que establezcamos un modo de hacer transversal para todos los ámbitos de la contratación del ayuntamiento. Y eso es lo que intentaba ordenar IOBE. Y ahí es donde nosotros nos hemos sumado, porque nos parecía que es un camino que ya está aprendido, que está además testado, porque hay otras administraciones que lo van haciendo.
Sí, porque esto no es de antes de ayer. Yo quiero que los oyentes sepan dos cosas. Primero, que esta decisión llega a raíz de una propuesta de Udalberri en el Pleno, que ustedes adoptan y que se extiende, y que a partir de entonces es cuando en 2018 van a revisar todos los procesos, ¿no?
Nosotros no teníamos ningún inconveniente en ello, pero también, como se sabe, la nueva ley de contratación en el ámbito del sector público es la que, aunando unas directrices europeas que venían años diciéndonos que había que adecuarse a ello, nos parecía el momento para poder metodologizar. Cuando Udalberri presenta esta propuesta en pleno, no tenemos ningún inconveniente en alcanzar el acuerdo y llevarlo a cabo, porque nosotros así lo teníamos previsto. De hecho, y eso también quiero que se sepa, en el Ayuntamiento de Bilbao y en sus contrataciones ya hay contratos que tienen incluidas cláusulas medioambientales. ¿Esto qué es lo que nos hace ahora entonces? ¿En qué ganamos? En que a partir de ahora
para ser
no va a ser porque claro, haya decidido un claro, área o lo haya visto
no,
más
sino
fácil,
que es así, es para
sino
todas.
Porque es así para todas. Y IOBE nos ordena, en un primer año, que es el 2018, nosotros vamos a establecer un 50% de licitaciones, mínimamente un 50%, ¿eh?
El mínimo.
En 10 grupos de productos.
¿En qué productos?
De servicios.
¿Qué productos son?
Pues esos son, este año va a ser papel, ordenadores, equipos de impresión, limpieza de edificios, vehículos, publicaciones, alimentación, jardinería, limpieza viaria, obra civil e infraestructuras. En algunas de estas, quiero también dejarlo claro, ya se vienen adquiriendo este tipo de usos o utilización de estos criterios, tanto en la selección de los productos como en el establecimiento de los precios al respecto, como en la durabilidad de algunos de ellos, porque luego también eso es cierto, no todo se detiene en decir, es que estos, pues porque en algunos casos a lo que se va es a qué tiempo de duración tienen los productos.
Claro.
En otros casos el criterio es qué capacidad de reciclaje tienen esos productos. En otro caso es cuál es la composición de los productos que generan pues ese tipo de papel, por ejemplo, o el origen de los árboles por los cuales se elabora ese tipo de papel.
Claro. Oiga, ¿y qué les dicen? Si hasta ahora mismo ha habido una relación con determinadas empresas y a partir de ahora se introducen, ¿cómo reacciona la empresa privada en general? ¿Cómo lo toma?
La empresa privada lleva tiempo viendo que esto es una cuestión no ya de voluntad, sino de decisión. Y como es una cuestión de voluntad y decisión, ya se vienen preparando al respecto también. Vuelvo a insistir, no empezamos de cero. No empezamos de cero. Lo que se trata es que si esa sensibilidad y ese modo de hacer ahora afecta a unos ámbitos más normalizados, como es el caso del papel, por ejemplo, hoy las empresas que ofertan papel para la utilización en nuestras oficinas, es muy difícil que te encuentres con una propuesta que no cumpla unos criterios medioambientales y de sostenibilidad, grado de compromiso y además económicamente competitivos. Sin embargo, pues hay otros que son más difíciles, que incluso a nosotros a veces nos cuesta visualizar pues
cuáles son las áreas donde hay que empujar más.
Pues por ejemplo, podemos estar hablando de las propias adquisiciones, pues en el caso, por ejemplo, de los vehículos, en los que siempre vamos a unos estándares en los que hablamos de velocidad, de capacidad, de independencia, pues
hay que hablar de CO2 ahora.
Hay que hablar de CO2, hay que hablar de emisiones, más cuando tenemos además bien claro, pues nosotros cuando se haga la contratación correspondiente para la adquisición de vehículos, tampoco tenemos que pasar aquí, parece que empezamos a pasar, bueno, pues ahora ya vamos a ir a todos los vehículos, pero sí progresivamente hay que ir en esa línea, aquellos que tengamos que renovar, aquellos que se nos vayan rompiendo incluso en el camino a la siguiente licitación, pues intentar ir indicando que nosotros tenemos claro que quienes no vayan a ofrecernos productos con esas características van a tener bastantes menos oportunidades o ninguna en algunos de los casos para ser contratados por el Ayuntamiento de Bilbao.
Y
en el 19 daríamos otro paso más, que es ampliar esa gama de 10 familias de productos, digamos, pues hasta 20 familias.
¿Cuántas familias hay para llegar al 100%?
En estos momentos, en la estrategia que plantea IOBE, que es de aquí al 2020, son 20. Con
20.
Lo cual nosotros,
o sea, ya
llegaríamos
en dos años
al conjunto de ello. Y luego pues sería revisar, sería evaluar y sería ver cuáles pueden ser las siguientes a incorporar.
Claro, de todo ese catálogo, la parte de la contratación, digamos, de obra, es la que más nos puede llamar la atención. Uh-huh. Sabemos, por ejemplo, que tenemos muchos tajos abiertos, está toda la zona de, y además está muy revisada medioambientalmente, muy controlada, la de la del canal de Deusto, pero ¿les pasa a ustedes que hay empresas que se acercan, que miran y que luego vuelven con otra propuesta diferente? Es decir, ¿se está consiguiendo ese clic de las políticas de empresa a la hora de acudir a las contrataciones públicas? ¿Lo están notando?
Indudablemente. claro que lo estamos notando. Como decía, lo que en estos momentos nos puede faltar es que eso sea cada vez a más ámbitos. Pero, por ejemplo, las empresas de jardinería dentro del sector,
sí, que
de
es
las
una,
obras y
una
servicios,
gran contratación,
una de ellas,
sí, sí.
Pues las empresas de jardinería vienen ya ellas con unas propuestas en las que te lo incluyen aun cuando tú no lo estés exigiendo como tal. Y es, la verdad es que es cierto que ello facilita muchísimo más también la tarea técnica en cuanto que lo que tienes es una disponibilidad más variada, porque en ocasiones también nos ocurre que pensamos que metiendo esta serie de cláusulas lo que hacemos es dificultar la calidad de la oferta que nos vaya a venir para ofrecer a la ciudadanía, y eso es algo que me gustaría desmentir. Las ofertas siguen siendo competitivas económicamente y muy competitivas a nivel de calidad. En ningún momento por el establecimiento ni de las cláusulas medioambientales ni de las sociales, aprovecho.
Ahora vamos a hablar de las sociales, cuña, hay que ponerlas. Sí, sí.
Estamos poniendo en riesgo ni la calidad ni la rentabilidad incluso, aun cuando además quiero decir que rentabilidad es también tener un futuro sostenible. Esa es la verdadera inversión que hacemos, no es simplemente el más a corto plazo cuánto me cuesta algo.
Le tengo que confesar que cuando preparábamos este programa nos ha tocado explicarles a determinadas personas o a gente que nos encontramos fuera de qué íbamos a hablar hoy. Yo creo que socialmente no ha calado, no sé qué opinión le parece a usted.
Yo creo que socialmente tenemos todavía camino por recorrer en el conocimiento de lo que son estos términos, en el conocimiento de lo que esto nos supone. Por eso yo al inicio también hacía insistencia en pensar que esto es un, parecemos pensar que esto es una obligación de los demás, y ahí es donde creo que nosotras, instituciones públicas, podemos ser quienes vayan haciendo calar y haciendo encontrar a la ciudadanía con ejemplos reales en los cuales esto
sí,
se
los
pueda
hemos puesto,
haber
papelería, jardinería, obra, y al final que tengas. Hábleme de las sociales, porque claro, el objetivo del que estamos hablando es 2020, pero estas son las medioambientales.
Las
¿qué
medioambientales,
pasos
para nada? Nosotros para las sociales ya estamos trabajando con entidades del ámbito de la economía social para propuestas concretas que esperamos llevar a cabo pues a lo largo de los siguientes meses, en las que esas que también están ya vigentes en el Ayuntamiento de Bilbao, ya hay contrataciones que hacen el establecimiento o la reserva para el ámbito de lo social, pero quisiéramos ir un poco más allá de una serie de ejemplos, o como ha pasado con las medioambientales, ¿no?, que fuera por el uso de las áreas, sino como nuestra propuesta de incorporación paulatina y establecer, como hemos hecho con las medioambientales, un calendario y una metodología de ello al respecto.
¿Qué fecha se pone para concluir las sociales?
Este año, a lo largo de este año, estamos ya trabajando con alguna de las propuestas reales, con las entidades sociales, como le he dicho, con lo cual yo no creo que finalicemos el 2018 sino sin que eso tenga una plasmación. No sé en qué medida y hasta dónde podremos llegar, pero sí por lo menos para que demos pasos de avance.
¿Podemos poner algún ejemplo para que socialmente se entienda? ¿Cuál puede ser una cláusula social que a usted le gustaría que estuviera muy insertada en su organigrama?
Pues hombre, no cabe indudablemente que una cláusula social es el dar entrada a todas aquellas empresas que trabajan con colectivos de personas en especiales situaciones de vulnerabilidad o de exclusión en algunos de los términos. A mí me gusta más hablar de vulnerabilidad, y que eso tuviera un reconocimiento a la hora de ser valorado en varios ámbitos. Tiene también sus limitaciones, como las medioambientales, en cuanto que eso exige acomodar una serie de contratos, ver las oportunidades y los sectores en los que eso puede ser realizable, porque no todos son tampoco del ámbito del desarrollo de la administración pública, ni por las características de las contrataciones grandes, en algunos casos, de la administración pública, luego pueden tener acceso, pero yo creo que habiendo la intención y el compromiso como es el nuestro, se pueden encontrar.
Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es profundizar más en eso, en la responsabilidad social de instituciones, ciudadanos y empresas privadas. 46 minutos. Ya saben ustedes que nosotros siempre les agradecemos que estén al otro lado, pero que también su compañía y participación es importante para el desarrollo de los programas. En directo 944-87-210102, redes sociales, el WhatsApp y activo, donde pueden participar y leemos sus mensajes en antena, 616-372-400. Máximo Cermeli, bienvenido a esta antena. ¿Cómo está, profesor?
Buenos días, gracias.
Viene directamente de la Deusto Business School y a mí me gustaría saber si lo que ha escuchado usted es una buena práctica de una administración pública.
Totalmente, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y además voy a retomar algunas palabras que ha utilizado Gochone para poder explicar quizás un poco más o matizar alguna pequeña cosa. Es decir, en economía lo que hacemos, y esto se traslada luego a la responsabilidad social en las empresas, es diferenciar siempre entre gasto e inversión. ¿Qué es un gasto? Cuando tenemos una visión cortoplacista, creemos que muchas cosas son gastos probablemente, y en cambio, de lo que estamos hablando hoy, de estas cláusulas, hablamos de inversión, inversión para el futuro. Nada más que mirar, por ejemplo, como en el sistema sanitario, cuando hablamos de prevención, prevenir unas enfermedades nos hace ahorrar costes ex post, es decir, después.
Cierto.
Lo mismo vamos a hacer en nuestras entidades, en el caso que hemos escuchado en el Ayuntamiento de Bilbao, a través de estas cláusulas. La introducción de estas cláusulas son beneficiosas para el largo plazo y solo las entidades públicas, es decir, solo las instituciones públicas pueden romper este techo de cristal, pueden empujar a este tipo de sensibilidad. Para que no quepe la menor duda que la Unión Europea es un proyecto ambicioso y que nos va mejorando, pues es una directriz, o sea, es una directiva que lleva desde el 2014, como bien comentaba anteriormente Gochone, y que nos ha ido calando en los diferentes países europeos de forma más o menos progresiva en todos los países europeos, y que nos obliga, nos dice que hay que hacer, hay que introducir estas cláusulas, hay que hacerlo, pero porque esto genera una recaída positiva en la sociedad y en el medio ambiente.
Si no nos obligan, no lo hacemos. ¿Estáis convencidos desde los estudios que habéis hecho empíricos? No lo sé.
A ver, yo creo que sí, que si no nos obligan, a ver, es un poco la respuesta que antes estábamos dando. No hay, al final parece que no va calando en la sociedad, ¿no? Entonces, con la obligación es un empuje ulterior. Cierta sensibilidad hay, pero si no se obliga, estas cosas probablemente no pasan. Pero es muy importante entender que no es una obligación hacia algo negativo, sino que es una obligación hacia un beneficio futuro. Lo vuelvo a repetir, o sea, el hecho de que se introduzcan determinadas cláusulas en los contratos hace que se ahorren costes. Lo quiero matizar, es un ahorro realmente, aunque parezca que estas cláusulas están añadiendo un coste, o como bien decía antes Gochone, es decir, que parece que están fastidiando la oferta. No, están educando, están mejorando la oferta, están haciendo que la oferta sea siempre más hábil y siempre más educada y sensible a estos temas que son beneficiosos para todos, para ellos y para la sociedad.
Profesor, todas las cláusulas se deben aplicar a todos los contratos, es decir, ¿la cláusula social per se medioambiental es buena para toda la administración o no? ¿Hay que diferenciar muy bien dónde introducir estas cláusulas?
Yo creo que en principio se podrían introducir las cláusulas, claro, o sea, depende también del ámbito que se está aplicando, pero hay que sensibilizar a introducir en todos los ámbitos, es decir, tanto la social como la medioambiental, porque no hay ámbito que sea exento de A, contaminación medioambiental o de impacto social. Es decir, cualquier licitación que se produzca tiene una recaída social y una recaída medioambiental, con lo cual yo creo que de forma distinta, luego en función de cada tipo de proyecto, pero que no se deban excluir las sociales y las medioambientales de todos los tipos de contrataciones públicas. Hay que tener cuidado que las contrataciones públicas son un dinero, y ahí igual me toca a mí, claro, el papel de economista, son un dinero bastante relevante. En España son casi el 18,5% del PIB, es decir, casi como el PIB de Cataluña, que tanto hemos escuchado, es casi un 20% de lo que es el PIB de España, es decir, casi 200.000 millones de euros. Así que no hablamos de poco dinero y de poco impacto, hablamos de cosas que son bastante contundentes.
Según los estudios que ustedes manejan, según el análisis, ¿cuáles son las más que mejor son captadas por la empresa privada? Es decir, ¿son las medioambientales, son las sociales, las de las personas con exclusión social o vulnerabilidad? ¿Cuáles son las que más se aceptan?
Las sociales tienen alguna recaída más que las medioambientales, aunque haya más sensibilidad hacia todo el mundo verde. Parece que es mentira, pero realmente lo que es social, sí. Lo social parece que tiene más recaída que lo medioambiental, pero lo que quiero trasladar también es que la recaída del medioambiental y de lo social, o sea, conjuntamente, está tomando peso.
Cuando decimos recaída, ¿queremos decir qué?
La recaída significa el impacto que va a tener sobre la economía, el impacto
mayor
económico.
Mayor impacto social.
Es. Por eso, esa es la historia de siempre. Nosotros en economía siempre tenemos un problema, que todas las mejores formas para medir el impacto económico quizás son cuantitativas, es decir, son los PIB, son los precios. Pero hay un problema, se nos queda corto este valor. Este valor no incluye lo cualitativo, es decir, no incluye todo lo que es el desarrollo, no incluye todo lo que es la recaída social, y al fin y al cabo, pues ahora, en el debate económico sobre recaída social, las cláusulas hacen realmente están colmando esta lacuna.
Nosotros estamos pendientes del 24 de enero del año pasado, la Diputación Foral de Vizcaya puso en marcha también su programa de cláusulas sociales de todo tipo, un programa extensísimo. Nos han comentado desde la Diputación que esperan hacer balance en las próximas semanas porque tienen datos que ofrecer a la ciudadanía. Pero yo no sé cómo estamos en Euskadi, en realidad, las diputaciones, los ayuntamientos, respecto a otros territorios en este país. ¿Cómo somos en Euskadi? ¿Pioneros, Máximo?
Yo sé que sí, o sea, creo que sí. O sea, que en Euskadi somos bastante pioneros. Bueno, la experiencia que hemos escuchado del Ayuntamiento de Bilbao, que recoge incluso antes, ¿no?, de la llegada de la normativa europea, y parece que no, o sea, a nivel también de comunidad autonómica, todo esto también se va trasladando a nivel de diputación y a nivel de comunidad autonómica llega. Me parece que las comunidades autonómicas, que son más desarrolladas en términos económicos y socioeconómicos, además son las que han actuado incluso antes que la llegada de la propia directriz.
Igual también por lo que comentábamos de prevenir, para luego no tener que lamentar, aunque solo sea económicamente, ¿no?
Es esa visión largoplacista que muchas veces nos escapa de las manos y que pero es muy importante tener en cuenta, es decir.
Guachón, seguro usted se sonreía, seguro que ha estado encima de la mesa para convencer a quienes no lo vieran tan claro, ¿no?
Tengo que decir que afortunadamente en el Ayuntamiento de Bilbao se veía claramente y no he tenido que traer grandes inconvenientes para que todos lo viéramos, pero sí es verdad que, como decía Máximo, ¿no?, pues que aquellas comunidades o aquellas instituciones que tenemos unas circunstancias económicas más saneadas, podemos tener una mirada más a largo plazo, poder hablar de prevención sin que los resultados o las necesidades acuciantes en un momento dado pues hagan que se adopten medidas que no son las más deseables, ¿no? Y seguro que además con la mejor de las voluntades, pero las cosas son así y creo que es perfectamente entendible por nuestras propias economías. Lo único que yo sí considero que, dado que lo que hacemos es representar a la ciudadanía, tenemos una mayor responsabilidad al efecto en nivel de las instituciones.
Pues además, yo creo que estas políticas, es decir, estas cláusulas introducidas dentro de las licitaciones de la contratación pública nos recuerdan una vez más que las licitaciones públicas también son políticas públicas, es decir, podemos hacer política también incluso dentro de una licitación, que parece lo más económico, lo más árido que se pueda dar, y no, y ahí estamos demostrando que somos capaces de hacer políticas públicas.
¿Cómo se está moviendo la empresa privada, Máximo? Le preguntaba yo a la concejala del área de alcaldía de contratación, si es verdad que las empresas están haciendo ese esfuerzo, lo decía, efectivamente, si quieres esa parte del pastel económico que tiene la contratación pública de este ayuntamiento, tienes que jugar con sus mismas reglas. ¿Cómo reacciona la empresa? ¿Está por delante? ¿Está a rebufo? ¿Cómo se está comportando?
Yo creo que la empresa sigue, ¿no? Es decir, a ver, realmente hace unos años hicimos un trabajo, una encuesta a las pymes de Vizcaya, y vimos que muchos creían que la responsabilidad social era algo importante, pero no, realmente no sabían en qué consistía, qué era lo que tenía que hacer realmente una empresa. Hablamos de hace 6-7 años, ¿no?
Bueno,
pero poco a poco yo creo que esta sensibilidad ha ido creciendo y hemos notado luego que ahora cuando hablas con pymes o cuando te reúnes con pymes, hombre, sí que saben que es la responsabilidad social, entienden que tiene un impacto medioambiental en cualquier caso, una empresa que sea productora de tóner, de cartuchos, de impresora, a que incluso no tenga nada que ver con la contaminación medioambiental porque está haciendo, por ejemplo, está ofertando algún servicio, con lo cual su edificio tiene un impacto sobre el CO2, o sea, sobre la huella ecológica y todo esto. Entonces yo creo que las empresas siguen, pero es importante el papel que juega la política. Es decir, en este caso
le das más valor a la
política tiene que ir un paso adelante. Pues ahí es el tema de siempre. Yo creo que hubo un momento histórico en que la política marcaba los fines y la economía le proporcionaba los medios. Ha habido un paso intermedio en que se han invertido los roles, la economía empezó a marcar los fines y la política le estaba ofertando los medios, pero yo creo que en esto de las cláusulas sociales, de la responsabilidad social, es la política que está marcando claramente la dirección y la economía que sigue.
Nos escriben a través de Twitter los amigos de Colabora Bora, nos dicen que desde Reas Euskadi se lleva mucho tiempo trabajando en la difusión e implementación de las políticas en las cláusulas sociales, en las administraciones públicas, y nos deja información que vamos a retuitear para que cualquiera pueda tener y entenderlo mucho mejor, porque evidentemente hay un movimiento social que lo está exigiendo. Y yo vuelvo, Máximo, se lo preguntaba a ella también, yo te dirijo la misma pregunta. ¿Sabemos lo que son en la calle estas políticas sociales? Os puedo asegurar que yo lo he tenido que explicar un par de veces cuando se ha escuchado la promoción de que hoy hablábamos de cláusulas sociales y cláusulas medioambientales. ¿El ciudadano está dispuesto ¿A seguir exigiéndolo, a seguir pidiéndolo?
Sí, yo creo que sí. O sea, el problema es, aquí es un tema, yo creo que lo decía antes Gochón, es de divulgación. Hoy a través de este programa estamos empezando a hablar de estas cosas. Estamos explicando qué son y por qué se está haciendo.
Os agradezco mucho a quienes habéis querido participar, estar aquí, lo digo públicamente, que tampoco ha sido fácil, ¿eh?
Y entonces es importante sensibilizar a las personas, explicar en qué consiste. Es decir, decirle, mira, si yo tengo que hacer una licitación y tengo un proyecto que me cuesta 100 y otro que me cuesta 110, pero el de 110 me está permitiendo tener un impacto social, de si está generando más empleo, está generando unas recaídas porque hay colectivos que son desfavorecidos, que están entrando a trabajar, que diversamente se hubieran quedado sin empleo y que hubieran estado recibiendo quizás algún tipo de subsidio, una prestación, pero esto no les hubiera... O sea, es que hay un tema también, lo vuelvo a repetir, cualitativo, de calidad también, que estamos generando de vida en personas que igual se hubieran quedado con un subsidio y sí, vale, está muy bien económicamente, pero no se sentirían realizadas. Y entonces, frente a un tipo de proyecto que me está garantizando este impacto y otro que no, pues yo tengo que premiar esto y tengo que discriminar. Por eso decía antes que esto está mejorando la oferta, no está fastidiando.
Ochone, y además yo creo que en Euskadi, a nivel de Euskadi, tenemos una suerte, y es que las empresas del ámbito de la economía social probablemente será una de las comunidades en las que mayor desarrollo tienen.
He citado a Reas y es
mayor implantación tienen, con muy buenos productos para ofrecer en cuanto a los procesos que llevan, y además con muy buenos procesos de inclusión social de las personas participantes en los programas que ellas ofrecen. Creo que en eso somos afortunados y afortunadas en Euskadi, y que debemos ser también corresponsables por ello, y es responderles al esfuerzo que esas entidades ponen en ello.
Gochone, Máximo, seguiríamos hablando de esto, pero lo haremos con más datos cuando acabe, pues no sé, este mismo año, y hablemos ya de las sociales. Señora Sagardui, le agradezco mucho su presencia aquí.
Es que recasco soy.
Y a la de Usta Business School, como siempre, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Esta firma va para ustedes y para quienes les interese la responsabilidad social.
Escribo estas líneas cuando está a punto de conocerse la sentencia por el saqueo del Palau, mediante mordidas económicas a cambio de obra pública para la empresa privada. ¿Se acuerdan del 3%, que luego era el 4%, y el 4,5%, y suma y sigue? Eso siempre ha sido el eje de la corrupción, algo así como las cláusulas particulares de la contratación pública escritas con aquella tinta de arroz, que la hacía invisible, pero que se leía al trasluz. Si la leía el pagador, todo arreglado. Si la leía el fiscal o el juez, prendo la vista. Y sucede que ahora se está poniendo en marcha otra mirada a los contratos de la administración con la empresa privada. Olvidémonos de los zangolotinos de dedos avariciosos. La contratación se basa fundamentalmente en el coste de la obra o servicio contratado, junto a un repaso somero de la credibilidad técnica y empresarial del ofertante. Dinero, puro dinero, que a veces tiene el brillo más falso que una mancha de aceite. Por eso se incumplen después plazos y costes, y lo barato, como toda abuela sabe, sale caro. Se intenta ahora que otros factores influyan en la adjudicación de contratos, ventajas medioambientales del proyecto, sociales, etcétera, para redondear la oferta más allá del proyecto económico puro y duro, tantas veces más falso que un euro iraní. Así visto, poco se puede objetar a una propuesta que trata, con la más humilde de las humildades, de dar la vuelta al calcetín de las ofertas de la obra pública, convirtiéndolas en inversiones sociales. Se dirá que negocios, negocios son, y para obra social las fundaciones, pero también se decía que la leche y los cítricos agregaban el estómago y se lleva la mar de bien.
Segundos para llegar a la una de la tarde. John Rojas, carreteras.
Problemas más importantes en el puerto de Barázar. Decía problemas en el puerto de Barázar. La Nacional 240 está totalmente cortada por una colisión entre dos camiones. El tráfico se está desviando por Dima. Además, también en la Nacional 634, en Amorebieta, está cortado un carril en sentido Bilbao por una colisión frontal entre un camión y un turismo.
Más información ahora a la una, con la cadena SER. Después, más hoy por el Bilbao. Seguimos.